Nos vamos a Israel, más precisamente a Sderot, muy cerca de la Franja de Gaza, para escuchar, para hablar unos minutos con Itzik Horn. Él nos va a poder contar qué está pasando en una zona donde, no te digo que había calma, pero había una relativa calma, y en el último tiempo se ha recalentado la situación. ¿Cómo estás, Itzik? Dani Zaltzman te saluda.
Hola, Dani, tanto tiempo.
¿Cómo va? Sí, no, nos estaban haciendo falta algunos globos incendiarios, explosivos, con granadas para volver a charlar.
No, ahora también mejoraron y vienen con granadas que disparan gas también, okay. Gases lacrimógenos, en fin, los muchachos van mejorando.
Viste, son las startups de Gaza, son eso, esa es la tecnología.
Sí, mira, el tema es así. Estaba pensando, ¿qué te puedo contar inteligente? Y no hay nada inteligente, eso es difícil. Mira, había negociaciones entre Israel, que dice que no negocia con organizaciones terroristas, obviamente no directamente a través de los egipcios, en realidad negocia directamente, y para introducir mejoras y aliviar un poco la situación en la Franja de Gaza, pensando en la población civil. Y en algún momento aparentemente el Hamas tiene por costumbre de que para conseguir más presiona más, en este caso consiguió menos, empezaron a lanzar misiles, tuvimos una semana con algunos misiles y globos con explosivos y globos incendiarios, porque coincidió también con el programa de Trump, pero vos sabés, con los muchachos del Hamas, con las organizaciones terroristas, como ya lo decimos siempre, nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. Lo cierto es que las conversaciones están por el momento congeladas, no solo congeladas, sino que se dio marcha atrás con los permisos de entrada de unos 300 comerciantes de la Franja de Gaza a Israel. También se ha suspendido el ingreso de cemento a la Franja de Gaza, porque, como bien sabemos por la historia, el cemento que debía ir para construir casas o reconstruir lo que había que reconstruir en la Franja de Gaza, él jamás lo usaba para construir los túneles subterráneos para atacar Israel. Y también se volvió a reducir el millaje permitido a los pescadores en Gaza, que se volvió a marcha atrás con las 15 millas, se volvió a las 7, y que también algo tiene que ver con lo que se supo en estos días, que la Armada israelí, con una acción del servicio secreto, detuvo una lancha con materiales explosivos para los grupos terroristas. Digamos eso en grande, y lo último que te iba a decir como novedad, que hace una media horita vi pasar un hermoso racimo de globos blancos por encima del jardín de mi casa. Al ratito se lo escuchó caer el boom. Y bueno, digamos, para que tenga lo que contarte, algo así en vivo y en directo para ti y los amigos de Javi.
La verdad que yo ya no sé si preocupa, se indigna. ¿Qué esperan ustedes como residentes? Digo, del gobierno, del ejército, ¿qué se puede hacer? Entiendo también que Israel está por tercera vez en una situación preelectoral donde habrá que ver quién se impone y quién es el que toma las decisiones allí.
Mira, acá hay un tema muy interesante. Primero vamos a separar el gobierno del ejército. El ejército en Israel hace lo que las instrucciones políticas que recibe del ministro de Defensa o del gabinete de defensa. Hay una sensación encontrada. Creo que en la mayoría de la gente parece que ya no les importamos, te digo más. Incluso hay veces que hay globos explosivos y este tipo de cosas, ni lo dicen en el noticiero. Y por el otro lado, todas las encuestas dan que aumenta el apoyo al Likud, moderadamente. No sabría lo que decirte, Dani, pero hay una sensación de que nos han abandonado a nuestra suerte. Incluso los que piensan que Netanyahu no hace todo lo que tiene que hacer, porque cuando vos le preguntás dice que Gantz va a ser mejor o otro va a ser mejor. Así que creo que aquí la situación está bastante rara, por así decir, utilizar un término.
Te voy a hacer una pregunta, Itzi, que a lo mejor peque de ingenuo. Cada vez que hay algún ataque por parte del Hamás, Israel ataca o una fábrica de armas o un túnel subterráneo o algo. O sea, si Israel tiene esa información, ¿por qué espera a un ataque? Digo yo, si ya sabes dónde están las fábricas de armas, si ya sabes de dónde se lanzan, si ya sabes, ¿por qué preventivamente Israel no puede hacer algo y tiene que esperar que haya un ataque por parte del Hamás para actuar?
Es una buena pregunta, pregunta que se hace a mucha gente aquí, que tiene que ver con las órdenes de políticas también que recibe el ejército. A ver, siempre uno se plantea cuál es la opción. Y la opción es que no sabes lo que va a venir después del Hamás, usando el famoso término de más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé qué contestarte. Yo creo que acá hay un juego de conveniencia de ambas partes. Al Hamás le conviene lo que hace Israel y a este gobierno le conviene lo que hace el Hamás.
¿Sabes a qué me hace acordar? ¿Viste cuando la muerte de Soleimani, Irán atacó una base donde no hubo ni un herido? Y a veces me da la sensación de que Israel hace lo mismo. Dice, okay, muchachos, les vamos a atacar algo donde no haya nadie, cuando no haya nadie, que no pase nada, porque nosotros no podemos quedarnos sin responder, pero ustedes tampoco tendrían por qué sufrirla demasiado. Y es ese juego el que aparece perverso.
Y es un juego perverso y ¿sabes qué? Es a costa de los ciudadanos. Yo a veces digo, pensaba lo mismo que vos, digo, bueno, pero jamás que es una organización terrorista porque usa a sus propios ciudadanos civiles como escudo y cuando hace algo, alguna acción militar inmediatamente se esconde entre la gente o debajo de un hospital o debajo de una mezquita sabiendo que Israel no va a bombardear o no lo va a hacer. Pero creo que el tema aquí va mucho más allá. El tema va también por si hay o no interés en solucionar el tema palestino. Pero eso ya es una pregunta que a mí me excede y excede al análisis de lo que está pasando en Sderot.
Pero si hay interés, ¿por parte de quién, Itzik? ¿Por parte de Israel, sí, por parte de los palestinos o de ambos?
Mirá, Abba Eban dijo una vez, y ahora lo volvió a decir Kushner, el enviado del presidente Trump, que los palestinos nunca perdieron nunca dejaron pasar una oportunidad perder la posibilidad de hacer paz. Sí. Vos fijate que incluso en la reunión de emergencia que hubo de la Liga Árabe que pidieron los palestinos, estuvo representada la OLP, no estuvo el Hamás. Ahora el Hamás está bancado, a lo mismo que la Yihad Islámica, por Irán. Irán tampoco participó de la conferencia de solidaridad árabe. Entonces algo se está cocinando y algo está pasando, pero ya deberíamos entrar a juegos de geopolítica demasiado profundas para este humilde residente de la ciudad de Sderot.
¿Te puedo hacer una pregunta personal, Itzik? ¿Por qué elegiste Sderot para vivir? ¿Cómo llegaste ahí?
Mira, yo vivía, hice aliá hace 20 años, vivía en el centro del país y en algún momento resolví que era demasiado, disculpame, voy a usar un término, demasiado cómodo hacer aliá Kfar Saba. Uh-huh. Que después de tantos años de enseñar sionismo y hablar de sionismo y militar en el sionismo, había que hacer, yo tenía que hacer algo más. Y me fui primero a vivir a Mefalsim, no como Haber Kibbutz, alquilé en Mefalsim y después, un tiempo ya trabajando en la zona, primero en el Sderot Media Center y después en Maase, me mudé a Sderot.
Y pero estoy, en algún momento
no me arrepiento, Dani, no me arrepiento.
Si en algún momento se te había cruzado volverte al centro del país o a otro lugar.
No, para nada. Vivir, como dicen acá en Israel, vivir en la periferia tiene sus encantos. Aparte, escúchame, hoy Sí, no, aparte de los fuegos artificiales, eso...
No, y eso los globos, es todo un festejo estar ahí.
No, la verdad que sí, mira, te voy a decir algo. Es una sensación de que contribuís en algo, en un momento que todos te preguntan lo mismo, ¿y por qué te quedas en Sderot? Y yo te voy a decir, primero porque yo considero que Sderot, o cualquier punto que rodea la Franja de Gaza, es parte del territorio israelí. Aparte, esta es mi casa. Uh-huh. La casa uno no la abandona. Y si me voy, les hago el juego a ellos, que me vaya.
Es exactamente así. Itzik, siempre es un placer charlar contigo. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio High en Buenos Aires.
Gracias igualmente, Dani. Un abrazo y que tengan un buen día. Chao.
Itzik Horn desde Sderot, allí en el límite, muy cerquita de la Franja de Gaza.